un croissant de análisis en la segunda mañana. La columna de Pablo Ibáñez en Segurola.
Bueno, muy bien, bienvenido Pablo Totó Ibáñez. Bien.
¿Cómo le fue por Uruguay?
Ahí está mejor.
¿Cómo le fue por Uruguay?
En Uruguay espectacular nos fue.
¿Le llovió o no le llovió como
sí? Bueno. No tanto como acá.
Qué lindo Montevideo.
Nos permitió pasear de cualquier manera.
¿Sí?
Sí.
Muy bien.
Nos fuimos a almorzar a lo del Negro Rada, vino a la noche.
Muy bien.
Tocamos, bailamos mucho hasta cualquier hora.
Gran plan.
Sí, un planazo. Podemos volver cuando quieran a Montevideo. Bueno, Totó, acá las cosas no están muy bien.
No. Hoy hablaban de. Con Juan Manuel hablaban de.
Sí, de Irán e
conflictos.
Israel. Conflictos bélicos en el mundo.
Alta densidad. Bueno, sí. Acá hay un montón de conflictos.
Quiero saber si está bien
chiquitos,
el micrófono del señor.
Micro conflictos.
Sí.
Tensiones en todos los frentes. La foto general, cuando mirás el mapa político, es que todos los espacios están rotos. Todos los espacios están rotos. Vamos a poner primero el ojo en La Libertad Avanza.
Algunos más rotos que otros.
Sí. Algunos en manifestación de fractura,
sí,
pero todos están tensionados.
Ajá.
Si querés, cambiamos el adjetivo. Pero pará, ¿por qué? Porque lo de La Libertad Avanza, una saga que creo que todos conocen perfectamente, la discusión por la Comisión de Juicio Político y del bloque.
La estuvimos relatando acá, nos pareció sobre todo divertida.
Sí.
Y ahora vos nos vas a contar qué profundidad tiene y de verdad de qué está hablando, ¿no?
Ahí hay un primer dato para tener en cuenta, que es lo que explicita el conflicto por la Comisión de Juicio Político y del bloque. Lo primero que explicita es que Milei no se involucra en los temas. En esos temas que tienen que ver sobre todo con la interna propia, el barro interno de La Libertad Avanza, lo sobrevuela totalmente.
¿Tiene algún sentido?
Tiene un sentido.
Salvo que se te empiece a enquilombar demasiado, ¿no?
Esa es la cuestión, porque el lado B es que la que se encarga casi exclusiva, porque la única tarea de hoy de
Karina.
De Karina Milei es la cuestión interna y temas casi administrativos en Casa Rosada.
Sí.
Si vos tuvieses alguien que te resuelve bien ese tema, vos te podés entender. Pero Karina ha demostrado ser muy incapaz para resolver cualquier conflicto sin sangre.
Te diría algo más. Más que incapaz parece hasta cizañera, porque...
Es lo mismo.
¿Sí?
Es lo mismo, digo, resultadismo. Porque vos podés ser muy bruto en la acción y alinear.
Sí.
¿No hay una tarea más que está teniendo Karina Milei en este tiempo que es purificar las fuerzas hacia 2025?
Bueno, por eso digo, el orden interno del partido, la cuestión interna del partido, es una tarea la tarea que tiene Karina. Lo que pasa es que lo está haciendo con malos resultados, porque todas las semanas tenés algún conflicto en torno a decisiones de Karina.
Lo que pasa es que en esta cuestión de conducir, vos podés decir, bueno, o contenés, o como decía el Pitu, o purificás y te sacás de encima. En esta idea que comparte con Javier Milei, que es la del principio de revelación, de decir, bueno, cualquiera que no está conmigo está en contra mío y enseguida, pum, lo saco, lo limpio.
Sí.
Están un poco en esa, ¿no?
Después tenés problemas de números y problemas de conducción.
¿Y
no es todavía un espacio político ni un gobierno que está hiperconsolidado?
No, y si además vos, que va necesitando hacer número para sacar leyes,
bueno,
para sacar cosas.
Uno puede entender la pureza, pero tampoco es tan clara la cuestión de la pureza. Parece haber un sentido de lo que le gusta a Karina o lo que no le gusta a Karina. Los que tienen buena relación con Karina y los que no tienen buena relación con Karina. Se divide ahí.
Lo especificó cuando habló de Berti, Venega Lynch y de Pagano. Cuando dijo, no, yo a Pagano no la conozco, no sé quién es.
Berti
nunca lo va a traicionar.
Bueno.
Como que un poco ahí marca la línea un poco.
Fíjate que, para entender un poco esto que decía de cómo no se involucra en esas cuestiones, después del conflicto de la Comisión de Juicio Político, Pagano habla con Milei.
Sí, lo llama.
Pagano le dice, pasó esto, no me metí en diputados, le dice Milei, pero sí, Sago te avisó y yo te agradecí. Estoy con muchas cosas, le dice Milei. Entendeme que estoy con muchas cosas. De hecho, me tengo que ir a terminar de armar la disertación que tengo que dar ahora. Él en ese momento estaba en Estados Unidos. Y le termina diciendo, bueno, resuélvanlo con Martín Menem, que le había contado en su momento que en realidad Pagano quería ir a finanzas y una serie de argumentaciones muy discutidas hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Milei no se involucra y Karina no está demostrando tener por lo menos destreza para resolver los temas sin que esto genere una multiplicación del conflicto.
Y lo que vos decís en tu nota también, que es bastante obvio, es que ella no puede ser un fusible porque es la hermana.
No puede, ese
no, también, no la puede echar a Karina.
Erra la estrategia, porque si vos mirás la estrategia que elige Karina para ejecutar el no nombramiento de Pagano, es mandarla a Lilia a suspender la reunión. Entonces ahí es
hay dos cosas ahí. Hay una gran pregunta que tiene que ver que lo que pasa con Karina, que Karina tiene una relación política, de cercanía, de constelación con los Menem.
Sí.
Y la gran pregunta es, si Karina es la que piensa y los Menem los que ejecutan, o los Menem tienen ideas, usan la influencia sobre Karina y después ejecutan los que ellos quieren ejecutar.
Ajá, ¿vos no tenés esa respuesta?
Claro, entonces no se sabe si a Pagano la boletea Karina porque la quiere boletear o la boletea Martín Menem.
Y la pregunta, bueno, y acabo de decir, Milei no se mete.
Y Milei no se mete.
Ahora,
no se mete en eso.
¿Dónde?
Bueno, no se mete en esos detalles, sí, bueno, delegó y es un modus operandi también de él. Yo la semana pasada conté esta cuestión, una serie de episodios sobre cierto desprendimiento muy importante que tiene Milei respecto a la gestión, y conté la anécdota de que Patricia Bullrich le envió un mensaje pidiéndole 5 minutos para hablar un tema que tenía que ser mano a mano, personal, sensible, delicado. Milei no le responde, vuelve a insistir la ministra de Seguridad, es la ministra de Seguridad, el segundo segmento más complicado detrás de la economía en lo que tiene que ver con la opinión pública.
Además de que en campaña hicieron una alianza que le otorgó la victoria.
Clave para ese sistema, clave en su interna con el PRO, y además es una figura que también en algún momento puede generar ruido. En los estudios de opinión pública, Patricia Bullrich está igual y en algunos casos mejor que Milei.
Bueno, y
porque produce junta con más pureza al PRO, que por ahí se le fuga un poco Milei, y tiene la adhesión de La Libertad Avanza. Pero déjame cerrarte la anécdota. Le vuelve a insistir Patricia Bullrich, le dice resolvelo. Vuelve a plantearle Patricia Bullrich, pero presidente, es un tema delicado. Le da el título, le dice justicia, tenemos que hablar, son 2 minutos. Y Milei le dice resolvelo, abrazo. Delega. Por un lado, después de contar esta anécdota, hablé con alguien muy importante del sistema Milei y le digo, che, pero hay cosas que da la impresión que tiene que estar más cerca. Para eso tiene ministros.
Sí. Bueno, pero ella es ministra.
Bueno, dice,
es su jefe directo.
Para eso tiene ministros, como diciendo que resuelvan los ministros, después premio o castigo en función del resultadismo de la tarea de los ministros. También ahí lo que pasa, que no es solo la gestión, es la política. Sí. Porque si no le das 5 minutos a Patricia Bullrich para hablar de eso, que es una aliada importante en su esquema político, también está demostrando que está desatendiendo ese frente de la construcción.
Sí, es tan grave como lo que declaró Sago, diciendo yo hablé con el presidente el viernes y acordé con el presidente que Pagano va a ser...
Sago habló el sábado con el presidente, mostró los mensajes. Claro, Sago mostró los mensajes diciendo esto fue lo que pasó. O sea, por lo tanto, está... Y por eso.
En una cosa no se mete y en donde se mete después le cambian la decisión.
No, lo que dicen, yo voy a decir lo que dicen.
A ver.
Que tiene que ver con esto que Menem, que Milei se desentiende los temas. Entonces Sago posiblemente le dijo, por eso Pagano le plantea, pero Sago te lo dijo y yo te lo agradecí. Y yo te lo agradecí. Y él dijo, bueno, estoy como muchas cosas, como que no se detuvo ni bien qué le decía a Sago, ni qué le estaba agradeciendo a Pagano.
No sabía que me agradecía después, a Pagano.
Entonces, ¿en qué cosas está Milei? Porque después, digo, y esto también vos lo planteás, él va a necesitar una cantidad determinada de voluntades para, por ejemplo, sacar su ley base.
Sí.
Para que no le rechacen el DNU, digo, para que no se le desarme todo.
Si yo soy Milei...
Sí.
Lo primero que haría es que no se meta Karina en la ley bases.
Y bueno, pero ¿quién?
Lo primero.
¿Quién conduce en diputados al
porque,
final?
Porque,
¿quién está conduciendo?
No, porque la construcción de los 140 votos que hoy dicen en el oficialismo y en la oposición amigable que están para la ley bases, que es un poquito menos que los 144 que ya tuvo la ley ómnibus en la votación general de principios de año, esa ¿sí? Esa construcción no está pasando por Karina. Esa construcción está pasando por otra mesa, que es una mesa donde están Pose, Francos, Santiago Caputo, que se sumó el otro día a la reunión con la CGT, y donde intervienen otros dos actores más operativos, que son Lisandro Catalán, que es el 2 de Francos, y José Rolandi, que es el 2 de Pose. Esa mesa es la que está negociando con los gobernadores y con los diputados.
Sí. Y que te agrego que, bueno, por lo menos un compañero sindicalista que estaba en la reunión, que Santiago Caputo fue medio a chicañar todo el tiempo.
Bueno, fue a plantear como, algunas cosas, como generó...
Que su tarea era, viste, hacerse...
El banana, es el banana.
Son un poco sus modos. Después era el que
para
sostenía...
Para ser más específico, me dijo, estaba por saltar la mesa y cagarlo a trompada, pero porque tengo muchos años no lo puedo hacer.
¿Sabés qué pasó ahí? También que por primera vez los sindicalistas entendieron que había alguien que expresaba directamente a Milei sentado con ellos. Que no había ocurrido, porque ellos ya habían tenido...
¿Quién?
Que era Santiago Caputo. Porque más allá de que Pose es Milei, hace 20 años que lo conoce a Milei, son amigos, son el mismo sistema, hay como una diferencia de planos, que Pose es mucho más operativo en lo que tiene que ver con el gobierno... Y Caputo parece estar más cerca de la cabeza de Milei.
Es el
más
estratégico. Es como hablar con Milei un poco.
Es como hablar, digo, si vos estaba ahí, expresaba un poco la presencia de Milei.
Bueno, pero
este
si
día
lo que cuenta el Pitu, que un compañero sindicalista de él estaba ahí y que el otro fue a prepotear, evidentemente lo que Milei quiere hacer entonces con el movimiento sindical argentino es prepotear.
Sí, yo no tengo la misma versión.
Ajá.
De hecho, yo con algunos que hablé dijeron, che, la verdad, Caputo... Bastante correcto, un tipo bastante sólido en la postura, pero lo tomaban de esa manera. No fue la reunión con la CGT, y esto es lo que el dato también para tener en cuenta, la reunión por la CGT, si alguien pensó que con esa reunión iban a levantar el paro general, es no entender cómo funcionan los procesos. Esa reunión era casi la confirmación del paro general, porque no podía ser que vos dejes de llamar un paro general... Después que te invitaron a tomar un café del que no te llevaste nada. Y donde un montón de medidas está tomando el gobierno que generan esas crisis. Ahora, y ahí voy, vuelvo al punto, por lo de Karina, que no está involucrada con la ley bases, que Milei necesita, ¿sí?, esa ley bases y está sumando las voluntades. ¿A qué se dedica Milei? Se dedica a lo que le interesa.
Encanta ir a juntarse con Elon Musk.
Y después se dedica a lo que tiene que ver con
la economía.
Con la economía, que es su métier,
macro,
que es su
la
tema.
Macro.
La macro, sobre todo, pensar eso y especular o teorizar sobre esas cuestiones y tomar decisiones del sentido. La misma persona que me contaba la anécdota muy, muy cercana de Patricia, me decía que a Caputo...
¿Cuál?
A Luis Caputo, el ministro de Economía, tampoco le resulta tan fácil hablar con Milei.
No le decís Toto porque no querés Luis pertenecer al mismo club.
Su separación con...
Para, tampoco le resulta fácil a Caputo hablar con Milei.
Tampoco le resulta a él, según me dicen, no es que tiene una dinámica que, como solía ocurrir con la mayoría de los presidentes, tenían dos veces por semana una reunión de tres horas, cuatro horas para ver todas las variables. Que hablan mucho, chatean, hablan por teléfono, pero que no hay una mecánica de nos sentamos a resolver.
Es un vago. Temas. El presidente es un vago. Perdón, lo digo yo, Espíritu Salvatierra, no lo dice para.
Bueno, yo no sé si es vago o está en lo que a él le interesa.
Está en lo que a él le interesa y está en la sindicalista.
Cuatro horas en Twitter, una visita de
Por eso, está en lo que a él le interesa, que no es lo mismo.
En un viaje egresado que tuvo que volver de repente porque pasó lo del atentado, si no seguía de viaje egresado dando vueltas por Europa.
Sí.
¿Podemos ir al tema Fátima Flores?
Eso. Sí, no, déjame cerrar. Puede ser. Hay un dato que sostiene la tesis de Pitu, que Milei no tiene agenda.
No muestra agenda. Ya.
No tiene agenda. Desde que arrancó la presidencia no tiene agenda. La única agenda que tiene es alguna reunión muy planificada o las reuniones de gabinete que están armadas casi de por manera ejemplo, sistemática por semana. Pero después no tiene agenda. No es que vos sabés, che, qué hace hoy Milei y vos sabés, bueno, arrancó con esto, tuvo estas actividades. Debería incluso mencionar que tiene reunión privada. Podría decir que tiene reunión privada, no quiere contar, por ejemplo, que lo recibió alguien, pero tiene que decir que tiene una reunión privada. Hay un formalismo y hay una disposición legal que establece
¿Pero se está cumpliendo con
eso? No se está cumpliendo.
No, no, no.
Bueno, se está cumpliendo como un montón de cosas.
Pero
la
con Elon Musk. Las visitas a Olivos sí que van quedando registradas, como siempre.
Todo, no, todo queda registrado porque el registro de ingreso a Olivos, como los registros de ingreso a Casa
Rosada, es obligatorio.
Quedan registrados. Lo que digo que no hay una agenda que dice hoy el presidente va a tener esta serie de actividades. No hay, no la hay. No es se reunió con este ministro, va a recibir este ministro.
Y vos
va a
que
este
sos periodista desde hace años.
Se saben pocas cosas. En el momento se saben pocas cosas. Se sabe más cuando se ven entrar funcionarios, se ven entrar dirigentes. Yo, por ejemplo, contaba, ocurrió esto en diciembre. Había estado en un momento chateando con Pablo Roca y le dijo, pasá por Casa Rosada, y pasó y lo invitó a venir. Después se armó todo un conflicto con la custodia porque dice, no es, che, vení, pasá por, estoy por mi departamento, vení. Sos el presidente, viene un empresario importante, hay que tomar ciertos recaudos en el procedimiento. Que funciona un poco así. También eso demuestra que tiene una agenda, más allá de que Pablo Roca es un personaje importante, tiene una agenda bastante abierta, como decir, pasá, no estoy haciendo nada. Tenía ese formato. Ahora,
entonces, ¿quién gobierna la Argentina? Yo me pregunto.
Yo no tengo duda de quién gobierna la Argentina. Yo no te digo. Yo tengo clarísimo que la gobierna Karina. Javier Milei. No. En, en el sentido macro, la gobierna Javier Milei. Y después lo que sí existe, y esto ya creo que es. Hay una coincidencia absoluta de la mayoría de los actores, que no hay gestión de gobierno, que la gestión de gobierno es muy deficitaria cuando no es directamente inexistente, y que hay muy poca dinámica para administrar o para resolver cuestiones por la positiva. Vos podés, no te cuesta nada resolver un recorte, planchar las partidas o echar gente.
Pero
es un trámite más sencillo que juntar eso, resolver, readministrar cómo va a funcionar el ministerio. Entonces tiene ese mecanismo.
Es lógico con su propia ideología el hecho de no gestionar, en el sentido en el que
es casi funcional a su plan de reducción del gasto.
Exacto. Si ellos piensan que el Estado no sirve para nada cuando no es una mafia y que hay que reducirlo a su mínima expresión, entonces lo único que te toca hacer es echar a la mayor cantidad de gente posible y que menos cosas dependan del Estado para poder funcionar. Pero hablemos de Fátima, porque vos también gusta meterte en esas cosas.
No, porque Fátima, no es cholulismo.
¿Cómo que no?
No son páginas rosas de la historia.
Político.
No, ¿por qué cuento lo de Fátima? Porque Fátima me parece que entra en el marco de los comportamientos de Karina Milei.
Sí.
Se aplica la misma regla que ocurre con los dirigentes políticos que ya ha tenido algún problema, lo aplica con Fátima. Nunca se llevaron bien con Fátima. Una queja que me dice alguien que es amigo de Fátima, que ella siempre tenía y que no le incorporaban en la agenda oficial. Había
en los viajecitos.
Claro, había una versión de que ella no quería estar en la agenda oficial para seguir siendo ella como una especie de
pero
soy la
no
pareja,
verdad.
Pero no soy la primera dama. A mí me dicen que no, que de hecho era como la forma de tener un poco más de cercanía porque estaba muy, muy, muy seteada el funcionamiento.
Le costaba ver a su novio.
Exactamente. Estoy repitiendo lo que a mí me dicen, no soy experto en el asunto. Ahora, lo que me dicen que hubo sí una intervención directa de Karina fue que reincorporó Karina al entorno de Milei.
A Lilia.
A Lilia Lemoine.
Que su ex.
Ah.
Que ella dice que salió con él.
No sé si corresponde que meta esto. La versión que a mí me dicen es, nunca fueron pareja, tuvieron romance. En términos de romances abiertos, digamos, como que no fueron novios.
Encuentros ocasionales.
No fueron. Sí, no, sistemático, pero no fueron novios. ¿Sí?
Se entiende.
Me da un poco de pudor. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Sí.
Cuando la mete a Lilia, que Lilia es bastante come coco, dicen que Fátima estaba muy, muy molesta. Porque sentía que la perseguían, sentía que le trataban de hackear el teléfono y los mails.
Que estaba un poquito espiada.
Y que había.
Y que era Lilia
la que hacía esas cosas era la diputada Lemoine. No tengo pruebas, simplemente cuento lo que me cuenta alguien muy cercano que conoció mucho ese mecanismo sobre por lo menos las quejas de Fátima, que no sé si eran verificables o no. Pero es lo que Fátima decía.
Ari Lijalauda hablaba de que él tenía la versión de que había mandado inclusive a uno de sus custodios a seguirla.
Bueno, y para te agrego la versión de Nico Lantos. Son todos periodistas de espectáculos al final, chicos. Sí, les quiero decir que terminaron en esa.
Poné la,
no,
la
que
música
la vinculaba, dice que esto me parece que vos también lo sabes o lo has dicho, que a Fátima y a Milei los presenta Barrio Nuevo.
Barrio Nuevo, sí.
Y que la ruptura con Fátima un poco coincide con una ruptura o alejamiento con Barrio Nuevo.
No, yo por lo menos el alejamiento con Barrio Nuevo fue anterior. Fue anterior, sí. Fue pre-general. Porque Barrio Nuevo promete que va a dar fiscales y se genera ese ruido, no cumple.
Ah,
y
ya tomaron una distancia ahora.
Un acercamiento porque sí. Fátima solía trabajar en uno de los hoteles de Barrio Nuevo.
Sí.
Y tenían una relación de ahí, según la información que a mí me daban. Para mí la fractura, sí. la distancia con Barrio Nuevo es preexistente, es anterior a este conflicto que se registre ahora con Fátima.
Pero vos pensás que entonces Karina tuvo algo que ver con la ruptura.
Y sí.
Ok.
Que por lo menos no facilitó esa relación y esa relación se volvió más difícil a partir de eso, donde todo indica que fue Fátima
la que
dijo, en este contexto ya no da más. Pero bueno.
Vamos a otras cosas. Ley Bases.
Quiero salir como.
Sí, vos querés salir de acá del. Escúchame, nos queda un cortito Ley Bases y después que entremos al.
Con Ley Bases hay que entender porque voy a hacer el piso para entrar a la cuestión final y vamos a escuchar un audio. Hay una sumatoria que dicen que hay 140 votos. No hay ningún tema que sea especialmente complicado para los gobernadores. No había un tema como había en su momento, retenciones, que decía esto no pasa de ninguna manera, o pesca, esto no pasa.
Sí.
Todo se fue amoldando, quedaron temas difíciles, quedó tema fondo fiduciario, quedó cuál va a ser la profundidad de las delegaciones, que en el proyecto es un año bastante ablandado, y queda también, por ejemplo, la cuestión de privatizaciones, sobre todo Banco Nación, que habrá que ver qué pasa y puede haber diferencias. Después no parece haber nada.
Según tu amigo Alfredo Zayat, en esta misma columna, digo, ahí donde estás sentadito vos, en su columna, él hizo una caracterización bastante terrible de la Ley Bases, sobre todo en el aspecto de, para los inversores, una entrega total.
Sí.
Es la entrega total.
Él habla en particular del tema fiscal, que es lo que es, sobre todo lo que es blanqueo, lo que es todo ese procedimiento. Eso, en teoría, cuando levanta ganancias, todo está. Habrá que ver si el blanqueo, por ejemplo, entra o no en coparticipación, si hay algún acuerdo sobre qué se hace, si parte de lo que ingresa por blanqueo va a las provincias o no. Lo que quiero decir a grandes rasgos, me puedo equivocar, pero es lo que yo reconstruí. Puede haber detalles, puede haber discusiones puntuales que no harían naufragar
la ley en general,
la aprobación de la ley. Lo que sí después tenemos que discutir, y va a ser importante el número de diputados, si cuando pase al Senado el número se replica.
El Senado
la puede no votar.
Y en el Senado, si se sostiene la resistencia, algunos patagónicos, Vidal...
Que ya con el rechazo al DNU mostraron ahí...
42.
Sí.
Por eso ahí va... Y ahí me voy a detener, porque en el Senado hubo dos votos del radicalismo. Uno es Lustó, que es... Cuando mirás el mapa de la fractura total del sistema político, tomándolo, si querés, por sectores, mirás el radicalismo.
Y también.
Y el radicalismo está por lo menos partido en tres pedazos.
Claro.
De Loredo... Lustó, que tiene una relación y un vínculo importante con Puyaro, que en su momento, de hecho, Puyaro, cuando hubo cuatro gobernadores que renegaron de la conducta de Lustó, Puyaro no acompañó ese voto. Y hay un tercer sector que es Manes.
El manesismo.
Habrá que ver si el manismo o el manesismo se junta con Lustó. Puede ocurrir para algunas votaciones, pero hay comportamientos distintos. De hecho, me dicen que Manes quiere ser senador por la Ciudad de Buenos Aires.
Y
lugar
Lustó
de Lustó que podría elegir. Otros me dicen que Lustó podría terminar en un acuerdo con Larreta, que Larreta sea el candidato a senador y Lustó vaya como candidato a diputado. Un tema para seguir, porque la Ciudad de Buenos Aires se puede convertir medio en la vidriera el año que viene de muchas disputas, porque también quiere venir Bullrich, y algunos dicen que para bloquear a Bullrich, el que está toreando que va a volver, va a ser Mauricio Macri.
Y el año que viene empieza la carrera a la jefatura de gobierno.
Sí,
a la próxima,
pero además es la definición de esos espacios.
Sí, sí.
Y hago una diagonal chiquita. No siempre piensan lo mismo Karina y Milei en las cuestiones globales de la política. De hecho, Milei se reunió con Mauricio, con Jorge Macri, y le dijo: hagamos un acuerdo para fusionar electoralmente al PRO y la Libertad Avanza, algo que Karina no quiere, y algo que Jorge Macri le dijo: mira, no nos conviene, matemáticamente no nos conviene, porque si vamos con dos listas vamos a juntar más legisladores que si vamos en una sola lista, que es una solución operativa, instrumental, pero que también puede ser eventualmente una solución política. Habrá que ver qué resuelve en todo caso la fraternidad de los Milei con diferencias de ese orden. Eso pasa con el radicalismo. El radicalismo también está ocurriendo algo más.
Sí.
Un tipo muy importante en el sistema de Loredo, que se llama Alejandro Cacase, que fue diputado hasta el 10 de diciembre de San Luis, hoy es secretario parlamentario del bloque, fue sondeado por un funcionario nacional para sumarse al gabinete. Es un dato hiper relevante porque sería la primera incorporación de un radical en el sentido convencional,
sí,
al gobierno de Javier Milei.
Bueno,
no sería un dato menor. No. Habrá que ver qué ocurre.
Aunque Loredo siempre se mostró con muchas ganas de ser parte.
Sí,
pero legislativo.
Pero siempre era como un apoyo crítico. Acompañábamos, queremos darle las herramientas al presidente, pero no co-gobernamos. Dejar que un hombre muy cercano a tu espacio no solo implicaría un mayor acercamiento, sino también puede ser un factor que termine de detonar esta interna que hay dentro del radicalismo.
Bien, hablemos de la interna dentro del peronismo.
Y vamos al peronismo. Y para hablar del peronismo, sí, tenemos un audio.
Tenemos un audio.
Vale. A ver.
Escuchemos.
Quiero también hablar de qué significa la conducción de Cristina.
Es el Cuervo Larroque.
Hay que discutir. ¿Cómo se organiza la conducción de Cristina?
El sábado en San Vicente.
¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres nietos te manden un WhatsApp? ¿Que no los conoces? ¿Que no sabes quiénes son? Esa es la conducción de... No, yo no quiero esa conducción de Cristina. Yo quiero la conducción de Cristina con un movimiento popular protagonista, con cuadros auxiliares de conducción, con mesas de discusión, con funcionamiento, con debate, con programa, con método y con movilización.
Bueno, la definición del Cuervo Larroque en público, además. Hay que decir, esto no es un WhatsApp que le mandó a alguien. Esto fue en un acto.
¿Esto fue en un acto?
Sí. Que me hizo acordar, y te agrego esto para que vos termines, una nota que le hicieron esta mañana a Mario Seco.
Que usó la misma metáfora, además, ¿no?
Que habló de los WhatsApp que te mandan. O sea, andás a ver qué WhatsApp se están mandando ahí para que estos dos estén hasta acá.
¿Sabés cuál es el tema?
De los WhatsApp.
Que hay un detrás del WhatsApp.
Sí.
Es que el WhatsApp no te lo manda Cristina.
No, te lo manda Nieto.
No. Ni siquiera, según la interpretación que hago, ni siquiera te lo manda Máximo. Te lo manda alguien diciendo Cristina dice. Lo que se está discutiendo acá es el famoso Cristina dice.
Es terrible.
Pero ese Cristina dice viene de...
Es histórico, histórico.
Cuando yo era miembro de la Cámpora, yo me acuerdo que a las 10 de la mañana Cristina ya había dado, según mi parecer, 470 órdenes. Dice, pará, flaco, no dan los tiempos para que dé tantas órdenes.
Hay dos cosas o tres para mirar. Primero, que otra vez vuelve a ponerse sobre la mesa el peronismo o el Frente de Todos, Unión por la Patria, llamémoslo genéricamente panperonismo o peronismo, viene de 4 años de visibilizar sus diferencias todo el tiempo, ponerlas todo el tiempo sobre la escena, y hay como una discusión. ¿Lo visibilizás? ¿No lo visibilizás? ¿Le cae bien a la gente? ¿Le importa a la gente que vos estés discutiendo el WhatsApp de Cristina o no? No importa. Está esa discusión rara y permea sobre el bloque.
Ah, sí.
Porque ayer con Iván en otra radio habló Yasky.
Sí.
Reforzando esta idea de que algunos hablaban de la catacumba o desde el VIP.
Ah.
¿Sí? Y Yasky hace unos días ofreció su despacho en el Congreso para una reunión de diputados, sirvió unos sanguchitos de miga, aparecieron diputados y después apareció otro, que apareció Germán Martínez, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, y hay como una discusión táctica sobre qué hacer con el DNU, pero de fondo se está discutiendo esto. ¿Quién toma las decisiones?
Pero pará, ¿Yasky hace una reunión de diputados y cayó el jefe de bloque?
Porque sabía,
¿no estaba invitado?
No estaba invitado, porque era una reunión para discutir con algunos.
Con amigos.
Aparece.
Sí.
Había existido una reunión anterior, la semana anterior, en el piso nuevo del anexo de diputados, en el despacho de Carlos Castañeto.
Sí.
También con la misma onda, con el mismo foco, sí, decir, che, ¿qué hacemos con el DNU? La discusión es sobre la táctica del DNU. Pero detrás de la discusión sobre la táctica del DNU es quién define las políticas, sí, quién define los movimientos. Y ahí está, no es solo una cuestión instrumental que hacemos particularmente con el DNU, sino dónde se toman las decisiones tácticas y estratégicas para cuestiones de este tipo. Y porque tiene que ver, sí, con el WhatsApp de Cristina.
Bueno, porque sucede esto. Germán Martínez no es el que decide, evidentemente, las tácticas.
Es, no solo.
Digo, pero porque es el jefe del bloque de Unión por la Patria, en cualquier otro momento normal uno diría, bueno, ¿quién es el que define? El que fue designado jefe.
Bueno, Germán
ahora,
Martínez.
Si el jefe no estaba ni invitado a comer los sanguchitos, uno dice, bueno, entonces, y acá está el tema de que si Cristina conduce o no conduce, y quién demonios está mandando esos WhatsApp, que se ve que los tienen hasta acá. Porque si te sale seco diciendo, Germán, no, WhatsApp, te sale el cuervo diciendo, basta con los WhatsApp, y bueno, ahí está pasando algo con los WhatsApp.
Germán Martín tiene. Tome nota. Germán Martín tiene,
digo, tomen
una
nota,
mesa chica.
Sí.
Donde están Paula Penaca y donde están Cecilia Moró.
Sí.
Paula Penaca se llama una dirigente de la Cámpora, muy, sí, respetada en la ciudad de Buenos Aires. Y Cecilia Moró, que viene del Frente Renovador, es masista, pero que tiene muchísimo diálogo con Máximo. Mm. Entonces, esa mesa.
¿Recibe WhatsApp?
Seguramente, o Telegram. Y esa es un poco la línea, lo que objetaban. Lo que ocurrió en el último tiempo también es que a esa mesa se le sumaron,
sí,
un grupo de diputados que vienen respondiendo al esquema de los gobernadores. Sobre todo Parola, una senadora, necesarios, una diputada que responde a Gildo Infrán, un diputado que responde a Cilioto, el pampeano, Pepe Herrera, que es un diputado que responde a Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Y esa discusión adicional tiene que ver con algo que va a ser determinante también desde lo simbólico. Quizá no es sustancialmente importante, pero desde lo simbólico, porque se va a tener que definir un lugar para la AGN, para el peronismo, y ahí va a tener que existir una especie de acuerdo quién es el que termina resolviendo por los espacios, porque lo que te dicen los gobernadores, hubo un lugar para la AGN, que era la presidencia, fue Olmos, que era, sí, Alberto y Cristina, sí, no tanto los gobernadores, quizá Massa. Entonces, el segundo lugar del auditor, ¿quién lo va a ocupar? Si va a ser un hombre de Máximo, una mujer de Máximo, en este caso que es Virginia García, aunque a mí me dicen que tiene más referencia con Cristina que con Máximo de manera directa, Michel,
que es de Massa,
que habría sido propuesto por Massa, o, sí, Cayo Lugones, que es un dirigente propuesto por
bueno,
por Zamora.
Ahora muchos cantando, nombres, mucho. Pará, volvamos al tema de la conducción.
Bueno,
ahora todo este barullo, porque tiene que ver con eso, parece, se refleja un poco en la provincia de Buenos Aires, un poco en el Congreso a nivel nacional, no parece reflejarse en la ciudad de Buenos Aires, que lograron una lista de unidad,
sí,
con todos los espacios adentro, inclusive Juan Manuel Alvina como vicepresidente cuarto, que contiene a Levita por primera vez adentro de este esquema, sí, parece no reflejarse en la ciudad de Buenos Aires este grado, porque Recalde es el presidente del PJ.
Va a reelegir y va a tener distintos representantes de los tres espacios, Peronismo, ajá, por la Ciudad, el NEP y el Evita con Naval Medina. Lo que tiene ese formato, lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, que está bien la observación que haces vos, primero había una consideración de decir, muchachos, ¿vos te parece que en este contexto podemos ir a una interna, no, del PJ porteño?
No, pero es que
hay algo
lo
más
mismo
sin sentido que ir a una interna del PJ
pero
porteño.
Pero también
en
este
contexto
es ridículo, en este contexto, que exista una interna que, por ejemplo, estén tirándole misiles al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está. ¿No? Ese es el punto. ¿Por qué? Pero por eso digo la diferencia.
Ahí donde y Mario Seco salía a defender a Axel. Bueno. Pero
fue lo que dijo
Mario Seco, fue el más cristinista del universo acá.
Bueno, ahí se, por eso yo cuando...
Entonces digo, ¿qué está pasando ahí en el espacio
déjame
de
detenerme
Cristina?
Ahí, déjame detenerme ahí, sí, que es Seco, Yasky con la reunión.
Sí.
Reunión en lo de Castañeto.
Sí.
Eso tiene como eje común,
sí, sí,
un cristinismo no camporista, podemos decirlo, si cabe la
claro,
definición.
Sí, sí.
Entonces... me parece que la discusión de fondo está ahí. Y ahí sí nos vamos al tema del WhatsApp de Cristina y el dice Cristina.
Sí.
Que no haya mediación.
La intermediación siempre de la Cámpora.
Okay.
Porque además,
comúnmente.
No sabemos de quién son los WhatsApp.
Bueno.
Pero por
sí,
lo general...
Sí, 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 sospechamos.
Ustedes me... Bueno, después me lo dicen.
Sospechamos.
Bueno, sí, Es ahí, digo, el formato tiene que ver con eso, es que hay una mediación que tiene que ver
con
la Cámpora sobre la influencia por Cristina. Y cierro con algo que es mucho más
ahora espinoso. Digo, hay muchos dirigentes que están muy enojados con la Cámpora.
Sí.
Yo creo que hay algunos que sobreactúan y todo, pero que evidentemente también hay un malestar, que la gente, que muchos se siguen referenciando en Cristina, pero que piden que Cristina aparezca. También es difícil entender una conducción si no apareces. ¿No? Es lo
sí,
que están diciendo los
porque
dirigentes.
Si no aparece, da lugar
a que haya una
intermediación.
Aparte te agrego una contradicción, porque no solamente no aparece, sino que quien sería su heredero, de hecho, de su votante, que es Axel Kicillof, que está comprobado estadísticamente, que es el único que hereda, o que hereda la mayor parte de votos de Cristina, es el más bombardeado. O sea, no solamente no aparece a conducir, sino que quien hereda su voto sería su alfil, está siendo bombardeado, como que hay doble situación.
Hace mucho hablamos acá de si había empezado a resquebrajarse un poco esa relación, ¿no?
Sí.
Si había aparecido, más allá de lo de Máximo, que tiene una disputa. El otro día, ayer lo dijiste vos en País de Boludos, y suscribo.
Sí.
Parece una interna invisible.
Silenciosa.
Porque Axel no la quiere reconocer que existe.
No.
Y Máximo no la pronuncia.
No.
Entonces todos sabemos que hay un quilombo ahí monumental.
Todos nosotros.
Pero
la gente que le gusta la rosca. A la gente común, y esto creo haberlo
obviamente
dicho en País de Boludos, no la sabe y más vale que no se enteren. Eso es lo que yo decía.
Sí, como cuando se están
más vale que la gente común no se entere de esta pelotudez. Más vale que no se enteren. Porque mientras tanto, de verdad no llegan a fin de mes y están en una situación absolutamente acuciante como para que se enteren que están ahí torpedeándose.
Bueno,
los
sí
que debieran
y no
representarlo.
Sí y no. Porque también alguien podrá decir.
Esto lo digo yo y lo digo
muy. Y alguien lo podrá decir con su derecho. Para, si hay una situación de status quo donde hay un predominio de un actor o de un gurú, de un sector, y vos lo querés romper, la única forma de romperlo es dando esa pelea.
Claro.
Si eso es más o menos público, si se convierte en la agenda número uno de tu vida, supongo que no. No veo que sea la agenda principal de Axel. Sí parece una agenda importante para el Cuervo,
sí
parece una agenda importante para Ferraresi, sí parece una agenda importante para otros actores
que en este
que están
escenario son aliados de Axel.
Que en este escenario son claramente aliados de Axel, y tiene que ver un poco con eso, porque, y ahí hay una cuestión un poquito más compleja de expresar, yo porque soy muy cauteloso siempre,
sí,
pero el otro día un dirigente que yo sé que se reúne con Cristina, que sé que la respeta, que la quiere, me decía, a veces la veo a Cristina más como madre que como dirigente.
Que ya es la mamá de Máximo.
Pero en el sentido de decir, a veces como que está tomando decisiones para preservar a Máximo, para respaldar a Máximo, para acompañar a Máximo, más allá de una mirada más global. Posiblemente sea una observación desmesurada o exagerada.
Hay un momento.
Pero algo está pasando ahí.
Hay un momento de la vida de cualquier ser humano, cualquier experiencia vital, en la que vos le empezás a decir más a tu mamá lo que tiene que hacer de lo que tu mamá te dice que tenés que hacer.
Bueno, eso exactamente dice un dirigente importante de la provincia de Buenos Aires al respecto.
Bueno, qué sé yo, eso le daría sentido a las declaraciones de Navarro cuando dijo, bueno, Cristina ya está, no va a ser candidato a presidente. Máximo.
Bueno, ahí ya estamos hablando de otra interna, te diría que la tenemos que ir cerrando.
Lo que...
Se expresa muy.
Se expresa ahí, se manifiesta ahí. A futuro hay una sola instancia. Hay dos instancias donde se puede resolver. Una instancia que, como dirás, posiblemente como en Ciudad de Buenos Aires. Ah, déjame decirte una cosa con Ciudad de Buenos Aires. También en Ciudad de Buenos Aires había un personaje especialmente interesado en que haya un acuerdo: Juan Manuel.
Juan Manuel, claro.
Porque Olmos
es
una especie de coordinador de los peronismos. Quiere tener algún protagonismo en el PJ Nacional. Y no podés ir a pretender tener un protagonismo en la conducción nacional si tu distrito se prende fuego. No podía hacerlo. Yo creo que fue el más interesado en ese acuerdo. Volviendo, saliendo de ahí, hay dos instancias. Una PJ bonaerense, que en algún momento ocurrirá. Habrá que ver si forman lo que parece ser razonable de que tampoco haya contexto para ir a una interna del PJ bonaerense.
Donde es presidente Máximo.
Donde el presidente es Máximo. Donde habían quedado en algún momento que iban a convocar elecciones, todavía no se hizo. Si no me falla la memoria, vencen en marzo del año que viene. Y la otra cuestión es que Esto debería, y esto se lo dijo un dirigente también bonaerense, cercano a Axel, a un grupo de referentes locales. Esto debe derivar necesariamente en un paso.
Claro.
Si vos falta tenés, mucho. Pará, si vos tenés la expectativa de en algún momento decir que hay una especie de reordenamiento interno, que recuperás algún nivel de democracia, recuperás algún nivel de decisión autónoma hacia adentro, el mecanismo para hacerlo no es la general, no es la partidaria, es la PASO. Porque ahí en todo caso intervienen y juegan todos. Y sería un caso absolutamente atípico, porque históricamente, por lo menos desde que existen las PASO, fue casi sistemático que en la provincia de Buenos Aires, salvo en algún caso en gobernador, que ya lo hemos mencionado, generalmente siempre hay lista de unidad, un poco por acuerdo, un poco por temor a enfrentarse, pero siempre con el mismo esquema que todos terminan.
Sí, igual que como dice Julia, entendería unas PASO que se diera, por ejemplo, con la postura de Pichetto, con la postura de Moreno, con la postura de algunos dirigentes peronistas que intentan volver al peronismo.
Moreno puede ser, yo Pichetto ni no lo veo de ninguna manera.
Pero digo, yo tendría una interna así que era la cabrada Fede en si el peronismo va a ser un engranaje más del poder, siendo cómplice de un montón de cosas, o un espacio de disputa de poder para generar y ampliar derecho. Yo entendería más una. Esta interna que de la que estamos hablando es una interna que tiene más que ver con medirse cada uno, una medición de poder interno o de posicionamiento interno que no tiene sentido. Que no beneficia nada a la comunidad, que la gente es difícil que la entienda, que la va a tomar como otra vez pasó el año pasado, como algo que se está discutiendo palaciegamente, bueno, lejos de los problemas de la gente.
Bueno, ese es el punto de la visibilidad de los conflictos internos, digamos. Claro. Siempre tenés el riesgo de que digan, ya venís de una enorme mala praxis en cómo mal resolviste peleándote por los medios, la interna del Frente de Todos, si eso lo subsanás o no. También es cierto, como ocurre con el DNU, en algún momento tenés que tomar una decisión.
Sí.
Y la decisión supone un riesgo. Uh-huh. Y tenés que jugar, o si no jugás, también tenés que aceptar la consecuencia de la parálisis.
Muchas gracias, Pablo Toto Ibáñez. Hasta el lunes que viene.